Estamos começando a hora e a TV Novo Tempo, mais um programa Decifrando o Futuro. Sejam todos muito bem-vindos para juntos estudarmos a Palavra de Deus e entender melhor as revelações que Deus deixou para nós, para que neste mundo sepamos muito bem todo o que vai passar, para alumbrar nosso caminho, porque muito pronto vendrá Jesus. E como tu sabes, no programa Decifrando o Futuro, nós estudamos a Bíblia para entender as profecias. E comigo tenho alguns amigos de Bolívia, de Peru, diferentes lugares que são parte da família Decifrando o Futuro, que junto com Novo Tempo vamos compreender o tema de hoje. É uma pergunta: devo obedecer à lei de Deus? Se nós estamos hoje em la graça, depois da morte de Jesus, qual é o papel da lei de Deus? A lei de Deus ajuda-me a salvação? Eu posso ser salvo obedecendo a lei? Esses são os temas que vamos tratar hoje no programa Decifrando o Futuro, que está solo começando. Já estamos de volta com o programa Decifrando o Futuro e eu tenho uma invitação especial para que tu seas aluno da melhor e mais grande escola bíblica do mundo, a Escola Bíblica de Novo Tempo. Temos estudos diferentes da Bíblia para que tu puedas profundizar seu conhecimento e entender melhor as revelações que Deus entregou para a humanidade como uma prova de amor. Eu tenho em minhas mãos o estudo Em Busca de la Verdade. São 15 temas que foram selecionados na Palavra de Deus para que tu puedas ter um conhecimento que seja interessante e profundo de que Deus tem para nós. Os 15 temas têm que ver com a criação, têm que ver com o mal, têm que ver com a venida de Cristo. E tem também que ver com o tema de hoje, que é sobre a lei de Deus. Há uma das lecciones que é de la lei de Deus. E como tu haces para ter o estudo en ese momento? Tu puedes añadir o número mais 5512-98100-1460 a seu celular e enviarnos um mensaje por el WhatsApp. Tu vas ter que llenar um pequeno registro. Vamos enviarte um enlace para que tu puedas descargar el estudio inmediatamente. Y como tú sabes, en el Nuevo Tiempo nosotros no cobramos nada. Es gratis, porque los ángeles de esperanza están conmigo aquí. Son parte de la predicación del Evangelio para que tú puedas tener este material. O tú puedes ir directamente a nuestro sitio estudielabiblia.com. En la pantalla está apareciendo un código QR. Se apunta a la cámara de su celular, será llevado directamente a nuestro sitio. ¿Todo bien? ¿Listo? ¿Hecho? Vamos entonces al estudio de hoy. Yo tengo mi Biblia conmigo. Nuestros amigos y amigas que están en el estudio de Decifrando el Futuro también tienen sus Biblias, porque todo comienza en la palabra. Hay cosas que Dios queda contento y hay cosas que a ti no te agrada. Há também coisas que agrada a Deus, que não agrada a Deus e que te agrada. E como tu debes ter a relação? Quem é que deve adaptar-se? Em realidade, é o ser humano que necessita adaptar-se a Deus. Quando leemos a Bíblia, quando estudamos a Bíblia, vamos ver que há coisas que Deus pide a los seres humanos e que se o ser humano entende a palavra de Deus, deve vivir, aun que não le guste vivir de acordo com a vontade de Deus, pero se ama a Deus, vai vivir, porque Deus tem sempre algo melhor. Quando a Austrália estava sendo colonizada por los ingleses, centenas de cabeças de ganado foram enviadas ao novo continente. Durante um viaje, La alimentación era hierba seca, paja y agua. El ganado comía todos los días esa comida. Cuando el barco que transportaba el ganado llegaba a Australia, muchas veces tenía que esperar hasta que pudiese atracar. La distancia de la playa era pequeña y la brisa traía olor a hierba fresca verde. El ganado, cuando lo olieron, se negaba a comer la hierba seca. Algunos animales incluso morían de hambre porque no aceptaban más la paja. Lo que hasta ahora servía de alimento parecía bueno, pero ahora ya no más. Así también es con la Biblia. Dios te está mostrando algo más grande y mejor. Dios te está presentando la frescura de su revelación. Con eso, la hierba seca de este mundo ya no tiene sentido. La palabra del Señor nos alimenta y da esperanza. Cuando tenemos la oportunidad de estudiar la Biblia, estamos recibiendo de Dios un alimento verdadero. El alimento que es más importante. Aunque la comida sea necesaria para la vida, aunque el agua sea importante para la manutención del cuerpo, pero que viene de la palabra de Dios es mucho más importante. Porque la Biblia puede cambiar su jornada, su vida. Vea que Pablo escribió en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Este libro que fue escrito por San Pablo, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, está así en la palabra de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ser una nueva criatura es experimentar el nuevo nacimiento. Los seres humanos tienen una naturaleza pecaminosa. Después del encuentro con Jesús, recibimos una naturaleza espiritual. Eso significa que el nuevo nacimiento en Dios, su pasado ya no cuenta. Una nueva vida requiere también una nueva forma de vivir. No quiere decir que seré perfecto a partir de entonces, sino que buscaré vivir según la voluntad de Dios. En esa relación, nosotros entendemos que Dios espera de la humanidad y porque comprendemos la revelación, pasamos a vivir de acuerdo con los planes de Dios. Eso es fundamental. El ser humano que entiende la revelación de Dios, que comprende la Biblia y que ama a Jesús, decide ahora vivir una vida de acuerdo con la voluntad de Jesús. Eso pasa también en el matrimonio. Hay cosas en mí que yo sé que mi esposa no le gusta. Y al revés también hay. ¿Y qué yo voy a hacer? Si yo sé que alguna cosa molesta a mi esposa, yo voy a intentar no hacer más. ¿No es así? Así debe ser el matrimonio. Así debe ser la vida en una casa. Una adaptación. Los dos están en adaptación. Y hay una relación entre los seres humanos y Dios. Y en esa relación también necesitamos adaptarnos. Porque Dios dejó una ley. Estableció su voluntad para la humanidad. Eso está claro en toda la Biblia. Vea que está en Hebreos capítulo 10, versículo 16. Hebreos capítulo 10, versículo 16. Está así en la Biblia. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. El universo obedece ciertas leyes. Las leyes de la física y de la química son estudiadas y utilizadas por los ingenieros, matemáticos, científicos. Nuestro cuerpo es regido por leyes biológicas que, cuando no son respetadas, nos causan dolores y enfermedades. Existe también una ley moral que ha sido pisoteada y quebrada en nuestro planeta. La familia humana está sufriendo las graves consecuencias de esta actitud rebelde. Vea la sociedad. Falta de respeto a los padres. Desafío a las autoridades. Abuso de poder. Delincuencia. Crimen. Egoísmo. Corrupción. Conflictos. Guerras. La ley de Dios es una ley moral que rige la conducta, el relacionamiento y la ética entre las personas. No solamente entre los seres humanos, como también entre las personas y Dios. Por eso las observaciones, las orientaciones de Dios, la ley de Dios es fundamental. Ahora, no piense que la ley de Dios es para la restricción, es para que tú no seas feliz, es para que tú no tengas la vida plena. No, no, nada de eso. La ley de Dios es la ley del amor. Y encontramos la ley de Dios en los 10 mandamientos que encontramos en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, a partir del versículo 3. Vamos juntos a dar una miradita. Si tú tienes una Biblia, vamos a su Biblia. Si no tienes la Biblia, por favor, va a una aplicación en su celular para que tú puedas ver los 10 mandamientos de la ley de Dios. Éxodo capítulo 20, a partir del versículo 3. Vamos a encontrar qué Dios espera de su humanidad, de su pueblo. Versículo 3 está el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. En otras palabras, Dios espera que solamente Él esté en primer lugar de su corazón. Es por eso que ese es el primer mandamiento. Tú no puedes tener Dios en cualquier lugar de su corazón que no sea el primer. Si Dios está en segundo, en realidad no estará en segundo. Porque Dios estará al final de la lista. Si Dios no está en primer lugar, el primer mandamiento no está siendo respetado o obedecido. Segundo mandamiento de la ley de Dios, versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y entonces viene la advertencia para no se inclinar, no honrar y no adorar. Tú no puedes crear una imagen y decir que esta imagen es Dios. Tú no tienes la autoridad para decir, ah, ahora este púlpito es mi Dios. Vamos a adorar el púlpito, vamos a quedar de rodillas al púlpito, vamos a cultuar el púlpito. No se puede. Porque Dios no tiene una materialización en el mundo. Eso está prohibido en su palabra. Vamos al tercer mandamiento, versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. El nombre de Dios es un nombre santo. Y tú no puedes poner el nombre de Dios en cualquier lugar. Tú no puedes usar el nombre de Dios sin tener la conciencia de quién es Dios. Cuando alguien decide vivir una vida como cristiano, recibe el nombre de Dios. Es siervo y sierva de Dios. Y si tú decides vivir una vida como hijo y hija de Dios, pero no está de acuerdo con la voluntad de Dios, también está llevando el nombre de Dios en vano. Esa es la advertencia. Eso es muy serio. Vamos a continuar. Cuarto mandamiento, versículo 8. Acuérdate del sábado para santificarlo. Y la razón para obedecer y guardar el día sábado está en la creación. Dios hizo todas las cosas. Y es por eso que ahora el ser humano debe separar un día para acercarse a Dios y quedar al lado de Dios. não é qualquer dia da semana. Não serve qualquer momento da semana, sino o sábado, porque Deus criou todo em 6 dias e em el dia 7º Deus descansou de todo seu trabalho. Vamos seguir. Versículo 12, el quinto mandamento. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Directamente. Claro, no hay dudas. Tu padre y tu madre son importantes. Y la invitación es para honrar. Y hay una promesa para que tú puedas vivir más en el mundo. Vamos al versículo 13, el mandamiento número 6. No matarás. Significa la preservación de la vida. Versículo 14. Séptimo mandamiento. No cometerás adulterio. La fidelidad matrimonial. 8. Versículo 15. No hurtarás. Noveno. Versículo 16. No dirás contra tu prójimo falso testimonio. Tiene que ver con mentiras. 10. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tus prójimos. Las leyes de Dios representan un mensaje para el mundo. Tristemente, el mundo cristiano está dividido en lo que se refiere a la ley de Dios. Algunos dicen que es necesario guardar los mandamientos de la ley de Dios para que tú puedas tener vida eterna y así encontrar la salvación. Otros defienden que una vez que somos salvos por la gracia de Jesús, no tenemos nada que ver con la ley. La ley fue abolida. Mucho más importante que cualquier opinión es saber lo que la Biblia tiene para decir. Hay un texto que está en San Juan, capítulo 14, versículo 15, que son palabras de Jesús. Es un versículo muy conocido que está así en la Biblia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Son palabras de Jesús. Yo demuestro mi amor a Dios obedeciendo sus mandamientos. Es la prueba del amor. Porque yo amo a Jesús. Yo ahora voy a vivir de acuerdo con la voluntad de Jesús. Es así. Es de esa manera. Está claro en la Biblia, en la palabra de Dios. Es por eso que tú necesitas decidir vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Tú necesitas cambiar la dirección de su vida. Tú necesitas de un mapa que Dios dejó a la humanidad para que nosotros sepamos muy bien. Porque la prueba del amor es la obediencia a los mandamientos. Jesús una vez habló al respecto de su papel, de su responsabilidad, de su relación con los mandamientos. Aquellos que dicen así, Jesús vino a la tierra para abolir la ley. Parece que no leyeron San Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. Vamos a la Biblia. San Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. Vea que está en la Biblia. San Mateo 5, 17 y versículo 18. Palabra de Jesús. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Versículo 18. Porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni un jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jesús no vino a abolir la ley de Dios. Jesús, Él vino a cumplir la ley de Dios. Jesús vino para obedecer la ley de Dios. Él fue obediente en toda la ley de Dios, en aquello que había sido establecido para la humanidad en la creación. Jesús fue quien escribió la ley. Es por eso que Él no estaba en la tierra para abolir la ley. En otras palabras, si nosotros pensamos que la ley de Dios fue abolida, estamos diciendo que el cristianismo también no existe más. Podemos decir que ya no hay razón para vivir la fe, porque si no hay ley, no hay pecado. Si no hay pecado, no hay necesidad de salvación. Y si no hay necesidad de salvación, la muerte de Cristo no significó nada. Por eso que nosotros necesitamos siempre mirar en la Biblia para comprender qué Dios dejó para nosotros como revelación. San Pablo también habla de la relación entre ley, gracia y el amor. Vamos a Romanos capítulo 3, versículo 31. Romanos capítulo 3, versículo 31. Aquí está. Romanos 3, 31. En mi Biblia encuentro las siguientes palabras. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? Es una pregunta que Pablo está haciendo. Y viene la respuesta que él mismo nos da. De ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley. La motivación que me lleva a guardar la ley de Dios no es para obtener mi salvación, sino porque amo a Jesús y acepto ser salvo por Él. Nada puede comprar la vida eterna. Penitencias no pueden. Sus obras no pueden. Porque la vida eterna es un regalo de Dios para la humanidad. La fe en Dios y la ley no son realidades conflictuadas. La obediencia a la ley de Dios es una expresión de mi amor y gratitud. Es el resultado del poder de la palabra y del Espíritu Santo en mi vida. Así es que tengo alegría en guiar mis elecciones y acciones por los principios de la ley de Dios. Pero Pablo sigue hablando otros puntos más. Vamos a Romanos 7:7. Dos páginas al frente de donde estábamos. Romanos 7:7. Está así en la Biblia. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Una pregunta. Y Pablo responde. De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Y tampoco conocería la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. ¿Qué estamos entendiendo? Es que San Pablo ayúdanos a comprender que yo solamente tengo conciencia del pecado porque existe la ley de Dios. Yo miro para la ley, entiendo, no puedo codiciar porque codiciar es un pecado. Yo no puedo mentir porque mentir es un pecado. Yo no puedo furtar porque furtar es un pecado. Dios pidió para no hacer. Entonces, la ley, ayúdame a entender, ayúdame a tener claro mi situación o mi realidad. Lo mismo pasa en Santiago capítulo 1, versículos 23, 24 y 25. En estos versículos, Santiago usa una otra ilustración para decir que el ser humano tiene en la ley como un espejo. Y en ese espejo tú puedes mirar y ver su situación. Tú puedes entender su situación. Tú te miras en ese espejo y comprende cómo tú estás viviendo. Esos dos textos de Santiago y el texto de Pablo son complementación. Porque aquel que mira rápidamente y solo una vez a la ley de Dios no descubrirá sus errores. Es necesario continuar mirando con firmeza hacia la perfecta ley de Dios. Cierta vez Jesús estaba en un matrimonio y en la fiesta terminó el vino. E na Bíblia, no Evangelho de São Juan, capítulo 2, versículos 3, 4 e 5, encontramos que Maria, a madre de Jesus, acercou-se a ele, dizendo: já não tienen vino. E então Jesus conversa com sua mamá e contesta a ela, dizendo: aún não ha llegado mi hora. Então sua madre, Maria, invita as pessoas, dizendo: haced todo lo que él os diga. Esse é o consejo de Deus, que vino por Maria. Devemos obedecer a voluntad de Jesus. En la Biblia también encontramos, en Santiago capítulo 2, versículos 10 a 12, que cualquier persona que guarde toda la ley, pero ofenda en un punto, se hace culpable de todos. En otras palabras, en la matemática divina, 10 menos 1 no es 9, sino es 0. Como ilustración, podemos pensar en la cadena de fierro que sujeta el ancla a un barco. Es una cadena con muchos eslabones, todos fuertes, bien construidos y unidos unos a otros. De esa cadena depende la seguridad y estabilidad del barco cuando está anclado. ¿Qué pasaría si apenas uno de los eslabones se rompiese? La ley moral de Dios contiene 10 mandamientos, o sea, 10 eslabones interconectados formando una sola ley. La persona que guarda 9 mandamientos y quebranta solo uno es tan culpable como el que no guarda los 10. La obediencia genuina a la ley es el resultado de mi amor y confianza en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. En Gálatas capítulo 2, versículo 20, vemos que quien está con Cristo, crucificado con Él, ya no vive más, sino Cristo pasa a vivir en Él. La fe es fundamental para que tú puedas tener la seguridad de la promesa futura. Este es un sueño que muy pronto se hará realidad. La mayoría de las personas del mundo actual están lejos de la obediencia a la ley de Dios. Eso traerá consecuencias. Por eso Dios da a conocer su ley perfecta en su palabra. La verdadera causa de violencia y ruina moral se debe pura y exclusivamente al abandono de la ley de Dios. ¿Cuántos concuerdan conmigo? ¿Desea ustedes colocar en práctica en su vida todos estos preceptos con la ayuda de Dios? Si sí, yo quiero invitarte a orar conmigo. Señor, en su palabra entendemos los mandamientos. Y por favor, yo quiero en ese momento pedir que tú puedas ayudar cada persona que decidió vivir de acuerdo con su voluntad a obedecer los 10 mandamientos de su ley. Por eso, Padre, quédate a nuestro lado hoy y siempre. Que tus manos puedan conducir nuestras vidas. Son bendiciones que pido en nombre de Jesús. Amén. Que Dios sea contigo. Bendiciones. Nos vemos en el próximo programa Descifrando el Futuro.